RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD les da la bienvenida a su programa radial Productividad Empresarial, enfocado en noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Productividad Empresarial.
Sean bienvenidos a nuestro episodio Productividad Empresarial, sobre el cual vamos a hablar de un tema que estábamos trabajando hace 8 días, que es prácticamente fundamental en las tendencias para nuestro año venidero 2020, que ya desde este año ha sido, mejor dicho, un boom. Y es el comercio móvil, para el cual vamos a hablar con nuestro querido gran amigo, nuestro estimado Ariel Alfonso Reyes Castro, líder nacional de la maestría en Administración de Organizaciones. Ariel, bienvenido.
Gustavito, en 2020 solo quiero ser un gestor de desarrollo.
Excelente, gracias. Ariel, para eso estamos. Y nuestra gran amiga, aunque primero las damas, hoy sí cometí ese error, me disculpo. Sí. Nuestra querida Juliet Alexandra Barón Bayona. Bienvenida, Juliet.
Hola, ¿cómo están?
Muy bien, gracias.
Ah, bueno.
Y tras bambalinas, nuestros queridos Alejandro Díaz y Josué Ochoa, nuestro líder nacional del programa de formación de formadores. Y quien les habla, Gustavo Manrique, líder nacional de la tecnología en gestión industrial y de la tecnología en gestión agropecuaria. Estábamos hablando en el episodio anterior sobre esas tendencias, sobre la importancia de ese comercio ya por los dispositivos móviles. Y Ariel nos dejó varias dudas de pronto que vale la pena seguir trabajando. Hablaba de pronto sobre la importancia ya del vínculo con las herramientas, los dispositivos móviles, con el software, con las aplicaciones, ¿no es cierto? Pero más que hablar de tantas aplicaciones, es de pronto la fase de la planeación. Es decir, ¿cómo yo voy a ser oportuno con esos recursos o con esos productos que estoy entregándole a la sociedad, ¿cierto? Entonces decía de pronto un poco sobre si yo tengo una fotocopiadora, tengo una papelería, si utilizo la herramienta de Facebook o si me conviene más utilizar Pinterest, ¿cierto? De pronto, desde el enfoque de qué es lo que yo pretendo entregarle al cliente, pero también que no me case con entregarle la misma información por los múltiples medios, ¿cierto? En ese orden de ideas, mi estimada Juliet, tú, de pronto desde tu experiencia como consumidora, uh-huh. ¿Cómo de pronto consideras que pueda facilitarte la vida el uso de las aplicaciones para todas tus transacciones? Por ejemplo, para el banco, para hacer las compras, qué sé yo, del mercado, o productos cotidianos, por ejemplo, o la ropa, ¿cierto? De pronto, ¿qué ves tú? ¿Qué ventajas tienen este tipo de herramientas sobre el comercio normal?
Bueno, la primera ventaja es no hacer filas. Uy, odio total, hacer filas en total. Los bancos. Entonces, al tener la aplicación del banco, pues me permite pagar mis facturas, pues créditos, demás, las facturas de servicio público. Entonces, nos facilita es el tiempo también, se reduce el tiempo de hacer ese, de lo que gastamos haciendo la fila, puedo estar utilizándolo en otras cosas. Okay. Entonces, tiempo, también dinero, de costos de desplazamiento, ¿qué más? Uh-huh. Adicional, no, pues básicamente esos dos serían mis beneficios. Yo soy una... Ah, sí, claro, de que lo atraquen a uno por llevar cantidades de dinero. Sí. Sí, no, es verdad. La verdad, yo soy una consumidora, manejo casi, si puedo, todo desde mi móvil celular.
Ojalá no te lo roben nunca.
No, la ventaja es que no tengo guardadas ahí contraseñas. Entonces, esa es una de, también de tener cuidado, ¿no?
Pues, bueno, ¿sí, cuidado, no? Relativo.
Cuidado relativo.
Pero, hay patrones, ¿no?
Pero ahora, hablando de celulares, ya estamos entrando en una nueva tendencia y ahora son los smartwatch, ¿no es cierto?
Los relojes, sí.
¿Y quién sabe qué más vendrá? ¿Cómo?
Los wearables.
Wearables, sí.
Esto se va a cumplir lo de la película Volver al Futuro. ¿Sí se acuerdan?
Obviamente. En el, sí. En el 2015 salieron los tenis de Nike.
Sí. Uh-huh.
Y ya están desarrollando la patineta voladora.
Ajá, bueno, exactamente. Bueno.
Pero ¿por qué le preguntaba eso a Juliet al principio? Resulta que uno como consumidor espera tantas cosas, ¿cierto? Pero yo les mencionaba al principio del episodio anterior el término prosumidor. Uh-huh. Y esto de pronto lo traigo a colación porque Ariel en algún episodio anterior, no me acuerdo exactamente cuál fue, él mencionó el término de prosumidores y cómo nosotros como consumidores estamos generando contenidos.
Uh-huh. Es que en cierta forma nos volvemos influenciadores, todos somos influenciadores. Sí.
Total, cuando recomendamos algo, cuando le damos me gusta a alguna página, seguir también.
Cuando criticamos algo también.
Un gran amigo también de aquí de RV, Carlitos Forero, decía, ¿cómo es? Cuando todos sean súper, nadie será. Cuando ya todos somos influenciadores, pues ya llega el punto que se acaba el boom de esas tendencias, ¿no es cierto?
No
pero
crea.
Pero ya es porque todas somos, todos lo tenemos.
Todas somos hormigas en una colmena, pero siempre habrá una reina.
Sí. Sí, sino que la cuestión
no
es...
No, que dije que todas somos hormigas en una colmena. Nadie se dio cuenta que era hormiguero, pero bueno.
Sí, sí. Bueno, okay.
De todas formas, seguimos en el mismo... En la
todo
misma
mundo
colmena.
Entendió el fin.
No, no es cierto.
El asunto, don Ariel, es sobre estas tendencias que cada vez son mayores, que cada vez todos estamos más volcados a utilizar esos dispositivos y cada vez aplicaciones, por ejemplo, digamos, donde confluyen muchos oferentes, qué sé yo, Mercado Libre, Rappi, Uber, no sé, todas estas. ¿Cómo empezar a destacarse? Es la duda que empieza a generarse ahí. Entonces una persona, un productor cotidiano, le hace el de la tienda, le hace el de la panadería, cualquiera de esos, va a decir, bueno, pero si ya está todo en la red, ¿yo cómo voy a empezar a participar ahí?
Marketing de contenidos.
Uh-huh. Pero
criterio clave para
y ahí viene la otra. Es que a mí no me interesa, yo no sé nada de eso. Yo no sé nada
de... ¿Y qué es el marketing de contenidos?
Además, sí. Mm.
¿Qué es el marketing de contenidos? Es identificar qué de lo que yo subo sirve realmente. ¿Sí? ¿Qué genera tráfico? ¿Qué genera comentarios? O sea, comentarios diferentes a, oh, qué linda te ves, qué hermoso eres, ¿no? ¿Sí? Elementos que generan patrones de comportamiento que rompen lo que normalmente se maneja.
Uh-huh.
¿Sí? Y es ahí donde tenemos que hablar del marketing de contenidos.
Y ahora bien, entonces surge una nueva carrera y es ¿quién va a hacer el marketing de contenidos?
Usted.
Bueno, yo...
¿Usted hace marketing de contenidos en su programa y no se da cuenta?
No,
mire,
claro.
Por ejemplo, hay 8 pasos clave para hablar de marketing de contenido.
Ok.
Pensemos en un curso. Uh-huh. Un curso X.
Ok.
Cuando uno hace ese curso, usted fija unos objetivos de formación.
Uh-huh.
Unas finalidades. Y uno fija esos objetivos no por lo que yo creo que es,
uh-huh,
sino por el usuario que lo va a trabajar. Y entonces tenemos que empezar a hablar del diseño centrado en el usuario.
Uh-huh.
En crear afinidad. En el diseño pensado. En incorporar técnicas. Entonces, por ejemplo, alguna vez hablábamos, y les recomiendo a nuestros escuchas que revisen el programa de Scamper,
uh-huh,
cuando hablábamos de la métrica del Scamper, de aplicar esas herramientas.
Uh-huh.
Y eso nos permite identificar, perfilar algo, y a partir de ahí, definir unos objetivos. Ese es el primer criterio de innovación.
Okay.
¿Sí? O sea, no es enseñar por enseñar o enseñar lo que los demás tienen. ¿Por qué? Porque pues eso yo lo consigo por fuera. Ya un curso en línea, por ejemplo, con los MOOCs, entonces ya lo consigo, no hay necesidad.
Uh-huh.
Tarde que temprano es como el que quiere vender cosas a través de certificaciones. Entonces certifique alguna cosa, listo. Me certifico y no veo el programa. No me gradúo de especialista, no me gradúo de magíster, tengo la certificación.
Uh-huh.
No me interesa. Entonces, ¿qué hice? Brillantemente vendí una certificación y acabé un programa de formación.
Uh-huh.
Inteligente. Pero bueno,
no, pero,
las ironías
pero,
de la vida.
Pero
usted tiene unas metas, un uh-huh, propósito, llamémoslo propósito superior, que sea diferencial.
Ok.
Y eso implica un paso 2. Hay que investigar. ¿Sí? O sea, usted no se puede quedar solo diciendo, voy a hacer esto. No. Tengo que mirar cómo lo voy a hacer, con quién lo voy a hacer.
Uh-huh.
¿Qué tendencias tengo que incorporar? Entonces va a un curso, por ejemplo. Tengo que diseñar un curso que tiene que ver con tendencias en gestión. Pero tendencias en gestión me tiene que dar como resultado final el diseño de un modelo de gestión. Y entonces un modelo de gestión implica utilizar cosas como dinámica de sistemas. Porque el modelo tiene que tener relaciones, tiene que tener entradas, procesos, salidas. ¿Cierto?
Uh-huh.
Y entonces tengo que buscar a alguien que hable de dinámica de sistemas. Alguien que me ayude a interpretar, interrelacionar esas relaciones que se vayan a desarrollar. Tengo que planificar mi tercer criterio.
Okay.
¿Sí? Y planificar implica identificar los recursos, los tiempos, los costos, los riesgos. ¿Hasta dónde puedo llegar? Y definir mi alcance. Si no, quiero decir que en mi modelo de gestión voy a ser un modelo de gestión para llevar al hombre a Marte, ahora que hay incremento de oxígeno. Lean esa noticia en El Tiempo, hoy, interesante. Me estoy adelantando en el futuro.
Gracias, Martín.
Sí. Y luego, con esa información, empiezo a crear. Empiezo a ser prototipado. Defino un prototipo con el cual voy a empezar a trabajar. Me van a dar palo. Mejor que me den palo. Porque eso me permite mejorar. Para eso lo publico. ¿Y en dónde lo publico? En donde he definido previamente el sitio, el medio, el modo, el canal de comunicación que voy a utilizar. Si es redes sociales, entonces lo voy a hacer en Twitter y yo ya sé que lo voy a colocar y todo el mundo me va a empezar a decir, está bueno, está malo. Respuestas rápidas. Si va a ser en Facebook, entonces de pronto tengo que mirar en dónde, en qué tipo de Facebook, una página, no sé. ¿Qué tipo de respuesta quiero? Conversar. Eso implica crear. Hace 8 días hablábamos de la importancia de los juegos, de crear relaciones con otras personas. Entonces yo tengo un juego, por ejemplo, de Star Wars. Y tengo un gremio. ¿Sí? Se llama Planeta Colombia. Muy original. El nombre no es que sea muy original. De hecho. Pero no nos conocemos físicamente. Somos 49 personas. Y lo único que hacemos es definimos nuestras estrategias de juego a través de una herramienta que se llama WhatsApp. Y lo que hacemos simplemente es decir quién hace qué, dónde entra, cómo participa, los personajes que puede tener, las recomendaciones sobre los personajes. Entonces todo el mundo está ganando ahí, todo el mundo está aprendiendo, todo el mundo está construyendo. ¿Sí? Y entonces éramos un gremio que tenía, digamos que poco nivel de poder, pero a medida que fuimos creciendo en 2 años, somos uno de los gremios más fuertes dentro del juego. ¿Sí? Y entonces eso, la ventaja de la ludificación, de crear redes, podemos traerlo a la creación de negocios. ¿Sí? Okay. Entonces, por ejemplo, los fanáticos del chocorramo. Queremos un chocorramo que con tal sabor. Séptimo paso, analice. Usted ya conversó. Le dieron ideas. Hace unos días hablábamos de My Starbucks Idea. My Starbucks Idea tiene 250 mil ideas de 250 mil clientes. Entonces, escoja lo que a usted le sirve para ser referente. Excelente. Entonces, Juan Valdés lo llama a usted por su nombre. Pero esa idea no fue de Juan Valdés. Fue de Starbucks. ¿Por qué? Porque empezó a analizar. Empezó a mirar, oiga, la gente, ¿qué quiere? Entonces, este es el café, este es el moca, ¿sí? El café en leche, ¿lo queremos ver así? De Pepito Pérez. Entonces, se identificó, se personalizó. Y cuando ya empecé a analizar, entonces, viene el último paso. Replanteé. ¿Qué de esto puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Si no lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer? Si no lo puedo hacer ahorita, ¿cuándo lo puedo hacer? Y vuelve y sí, se repite el proceso para crear contenidos, para crear ideas, para crear conceptos, para desarrollar percepciones y sensaciones y experiencias. Y cuando ya tengo esas experiencias, entonces ahí empiezo a jugar. O sea, ¿por qué está alguien conmigo? ¿Por qué yo me siento bien con esa persona? ¿Por qué disfruto de su compañía? ¿Sí? Entonces, eso tiene que ver con la parte del contenido.
Fundamental. Muy importante eso que acaba de decir Ariel. Y yo le decía que a veces de pronto le pasa al productor que dice, no me interesa, es que yo sé hacer pan. Yo no voy a hacer contenido, yo sé hacer pan.
¿Cuántos hacen pan?
Bueno, ese es el asunto. Cada vez entonces la competencia es más grande. Pero lo que acaba de mencionar Ariel, esos, ¿cuántos fueron? ¿8 pasos?
8 pasos.
8 pasos.
Los 8 pasos que mencionó son fundamentales. Y aquí ocurre algo interesantísimo porque si bien ocurre entonces el tema de la diferenciación, dentro de esa diferenciación está la, ¿cómo es que le llaman eso? La escalabilidad. Bueno, identificar o lograr ese grado de afinidad, ¿no es cierto?, con esos clientes. Y aquí ya podemos decir entonces que, como lo mencionaba Julia en el episodio anterior, no hay fronteras, se acaban esas fronteras.
Hace años no hay fronteras.
Y hablábamos entonces de esas community managers. Ah, bueno, entonces necesariamente, dice, podrá preguntar ese pequeño productor, ¿necesariamente entonces yo tengo que contratar gente para que me haga eso?
No. Es que vuelvo al juego. El segundo paso era investigar. Uh-huh. Busque, o sea, yo puedo tener un CEO, uh-huh. ¿no? El que se encarga, el S con Sales Engineering Office.
Office.
Sí. Si soy una empresa grande, pero si soy uh-huh. chiquito, tengo que empezar a mirar qué cosas. Eso es parte de la innovación. Uh-huh. La innovación requiere involucramiento, requiere compromiso, requiere consistencia, diría alguien hablando desde el punto de vista del clima y la cultura organizacional. Y la mejor forma de poder hacer eso implica investigar, implica que uno mismo empiece a mirar, oiga, ¿cuántos panaderos hay? Alguien se ha puesto a mirar, el pan se hace a base de trigo, uh-huh. y todos vivimos preocupados porque sube el dólar, porque el trigo es una materia prima, y entonces que viene de Estados Unidos o de Canadá, toca pagarle en dólares. Pero, ¿qué otros sustitutos existen en la parte del trigo? ¿Sí? Uh-huh. Y entonces, ¿quién me da esa información? ¿Quién me puede ayudar con eso? ¿Cómo lo contacto? Uno piensa que hacer negocios móviles, que hacer negocios electrónicos es algo reciente. Y eso no es cierto. Desde la década de los 60, cuando había un amigo mío que se llamaba Eddie, no Eduardo. Eddie era Electronic Data Interchange.
¿Eddie Valiant? No.
Desde que empiezan en los 60, el desarrollo de Eddie, del intercambio electrónico de datos, uh-huh. se empiezan a desarrollar transacciones. Okay. Que la primera compra real la hizo Pizza Hut en el 94, uh-huh. ¿sí? utilizando internet para poder trabajar. Y de ahí para allá empezamos a ver otra serie de cosas. Pero, ¿qué se necesitaba para hacer Eddie? Se necesitaba un sistema, un computador básico. Y en el programa anterior yo le decía, este celular es más robusto uh-huh. ¿sí? que la computadora que mandó al hombre a la luna. ¿Qué cálculos, qué requisitos, qué elementos tecnológicos de procesos tenía que tener en cuenta para poder enviar al hombre a la luna? Hoy tengo el medio para poder hacerlo. Uh-huh. Y Eddie es más antiguo que poder enviar al hombre a la luna.
Increíble.
Entonces, ¿cuál es el límite? El poder está aquí en su mano. ¿Sí? La capacidad. Identificar herramientas. No puedo desarrollar las apps. No soy ingeniero de sistemas. Uh-huh. ¿Sí? No soy programador. Porque ni siquiera es el ingeniero de sistemas el que lo hace. Uh-huh. Hoy por hoy, y es una tendencia clave ahora que terminamos el año y cuando regresemos Dios mediante, hay que mirar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el STEM. O sea, un criterio clave en los currículos que genere valor tiene que ver con el STEM. Uh-huh. O sea, cómo involucrar la ciencia desde la gestión. Nosotros hablamos de organizaciones. Las organizaciones tienen que ver con la ciencia, con los comportamientos. Eso es ciencia. La tecnología. Somos esclavos de la tecnología. Pero, ¿esto para qué nos sirve? ¿Sí? ¿Qué valor nos da? Uh-huh. ¿Qué aprendemos con esto? Y eso es una caja de aprendizaje interesante.
Totalmente de acuerdo.
La ingeniería. La primera clase que yo tomé de ingeniería industrial en la Escuela Colombiana de Ingeniería, Julio Garavito Armero, y me gusta hacerle publicidad porque me encantó. Es que ingeniero, okay. ingeniero viene de ingenio. Uh-huh. De encontrarle soluciones nuevas sí. a la vida.
Uh-huh, de acuerdo.
¿Sí? Y la matemática. El lenguaje universal. ¿Sí? Si hay un lenguaje que uno pueda identificar, con el que uno se puede identificar, es la matemática. Uh-huh. Uno sabe que la adición, la sustracción, de ahí para allá se sale todo. Sí, entonces, si usted no tiene eso, si usted no se forma en eso, y lo tiene que hacer.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Es ver cómo esas cuatro cositas... Uh-huh. En un proceso de formación es aplicable a todo. El psicólogo, gerencia. El administrador tiene que encontrar soluciones creativas, tiene que utilizar el ingenio. Uh-huh. ¿Sí? El antropólogo tiene que utilizar tecnología. Porque de una u otra forma, para procesar información, lo veíamos en una capacitación de una herramienta que se llama En Vivo, por ejemplo. En Vivo tiene un plus adicional y es que se puede trabajar aquí, uh-huh. en su PC.
Excelente.
La matemática. Uno dice, oiga, ¿cómo puedo enseñar a una persona a evaluar un proyecto? ¿Sí? Entonces, dentro de la maestría en administración de organizaciones, y esto es cuña publicitaria, a partir de este año, de 2020, que viene, integramos dentro de los currículos el manejo de una herramienta que se llama R. Entonces, ¿R por qué? Porque además de enseñarte a ti a programar elementos básicos de programar de manera fácil, opera en tu celular. Entonces, si tú estás en la quinta, no sé, no en la quinta avenida, ¿sí? En la quinta parte del mundo, desde ahí puedes empezar a trabajar con esa herramienta y hacer evaluaciones de tus proyectos. Y está dentro de tu celular, sí. Ni siquiera dentro del computador. Y se lo puedo enseñar a otro.
Y es gratuita esa herramienta.
Y es gratuita, exactamente. Uh-huh. Entonces, o sea, fíjense que el poder está aquí. La cuestión está en para qué lo uso, para enviar mensajes, para recibir mensajes. Entonces, si es así, yo no tengo por qué comprar un celular de 1.400.000 o de 3 millones o de 7 millones, ¿no?
Muy cierto. ¿Sí? No solamente es tomar fotos. No. Es trabajar
aunque
ahí
me,
con
aunque él. A mí me encanta tomar fotos. Y yo siempre he dicho, una foto es un momento en la vida de alguien. Mm. Tiene un significado y es una historia.
Sí, claro.
A mí me encanta tomar fotos.
De acuerdo.
¿Sí?
Yo sí soy malo para tomar
fotos. No, a mí sí me gusta.
Pero fíjense que eso que acaba de mencionar Ariel, y lo dije también de aposta, es que la multiplicidad de esas aplicaciones. Entonces hablamos, por ejemplo, de... Bueno, yo tengo una empresa de comercio móvil, pero no sé cómo hacer para que la gente me pague. Ahí ya está las aplicaciones de los bancos, está PSP, está... Bueno, las otras tantas que existen, que ya simplemente se integran, se empiezan a integrar. Entonces estamos hablando de Rappi Pay, estamos hablando
ahora... Con tarjeta de crédito,
¿no? Sí, pero ya la persona no tiene que estar dependiendo de tener que ir hasta el banco, que era lo que mencionaba Juliet en el episodio anterior, que ya se ahorra ese tiempo, ¿cierto? Estábamos hablando también de esas herramientas de analítica de datos, que lo mencionaba Ariel con Google Ads o AdWords también, ¿cierto? Google Analytics, Facebook Analytics, Twitter Analytics, ¿cierto? Y ya la persona o el empresario empieza a ver cuál es ese comportamiento y cómo empezar a reorientarlo. Hace muchos años, y lo digo por experiencia propia, nosotros con mis papás creamos una miscelánea, y en esa miscelánea, como todas las misceláneas, se vendía de todo. Desde lápices hasta ropa, bueno, no, ropa no vendimos, pero elementos así como ya de una salida de ventas como más demorada. Y a medida que iba pasando el tiempo, y estoy hablando casi de 8 años, nos fuimos dando cuenta que el negocio realmente, para nosotros, era el tema de las fotocopiadas con un nicho específico. Pero después de 8 años, ¿cuánto económicamente nos costó ese aprendizaje?
Porque no se comunicaron con sus clientes.
No, sí se realizaba, pero a medida que se iba dando, eso se iba depurando, ¿sí? Y en esa época...
Pero la comunicación era muy lenta entonces, porque fue 8 años.
Gracias, ¿no? Pero a lo que vamos con esto es que esa analítica nos permite llegar a ese aprendizaje en minutos,
¿cierto? Pero es que lo hablábamos en un programa este año también del entorno Buca. Uh-huh. Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Uh-huh. O sea, si usted no toma una decisión en tiempo real en este momento, grave.
Claro.
Y es la cuestión de ver cómo usted como tomador de decisión, como gerente, como actor de cambio, gestor de cambio, reacciona ante las crisis. Entonces, ¿usted la toma tranquila? ¿La soluciona? ¿Controla sus miedos? ¿O empieza a gritar? ¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque es que todo eso indica cierto nivel de madurez.
Uh-huh.
¿Sí? Y no hablamos de madurez organizacional, sino de madurez personal. La capacidad de asumir ante la crisis lo que esté presentándose.
Precisamente, Ariel. Precisamente. Es que usted me dice que fue un aprendizaje muy lento. Y es cierto.
Sí, fue lento.
De pronto...
8 años son lentos.
Sí, yo sé.
En 8 años pasan cosas.
Es una,
su hijo ya está en
es
segundo.
Es una década casi.
Pero fíjense por qué ocurría. De pronto, porque el mismo mercado se iba transformando, ¿no? Entonces empezó con una línea muy grande de productos, una pérdida grande económicamente, porque obviamente hay productos que tenían una salida de años, ¿sí? Y de pronto, al ver que en ese momento estaba creciendo el boom de la internet, ¿sí? Todavía se tenía el concepto del café internet del barrio, ¿sí? Uh-huh. Ya no del conjunto o de la cuadra, sino era del barrio. Todo el mundo llegaba, la hora de internet la cobrábamos a 4,000 pesos, ¿sí? O sea, es un valor
carísimo,
altísimo.
Sí.
Claro, pero en esa época era barato. Barato, o sea, una cosa paradójica, ¿no? Pero a medida que iba pasando el tiempo para llegar a tomar la decisión de no, nos vamos a enfocar solamente en eso, cuando se daba que las fotocopias a color, que las fotocopiadoras, las fotocopias a los colegios, que iba cambiando cada vez como esa dinámica. ¿Y por qué lo pongo ese ejemplo? Las necesidades, los intereses, los gustos, los requerimientos de nuestros clientes van cambiando.
Buca, volátil, incierto, ambiguo, complejo.
Y esos clientes que de pronto antes eran, ya no lo son.
Sí.
Y esos clientes que hoy tengo posiblemente ya mañana no lo van a hacer. O en un par de horas no lo van a hacer.
Algo tan simple como esto. Los clientes de la maestría en administración de organizaciones eran sus propios docentes. Ya sí. No. Ya no.
Sí.
Sí. Entonces, ya tenemos que empezar a mirar. Inventarnos, buscar nuevos nichos.
Y Ariel decía algo hace un rato, antes de empezar el episodio, decía que es que haciendo lo mismo, ¿vamos a esperar los mismos resultados?
Pues no vamos a esperar resultados diferentes.
Uh-huh.
Eso sí es cierto.
Y ahí es donde empieza el pensamiento que tiene que adaptar nuestro empresario. Si yo vendo pan y sigo vendiendo el mismo pan, ok, voy a seguir teniendo clientes. Pero ¿qué pasaría si llega otra panadería al barrio?
Preocúpese. Al frente.
Al frente,
o al lado.
O peor aún, una panadería que opere electrónicamente. Y lo mencionaba Ariel. Ya a través del domicilio, oiga, por WhatsApp, vecino, acabo de salir de pan. ¿Cuánto le llevo? Pan caliente directamente hasta su casa.
El lema.
Sí, ese yo creería que es un boom. Y ya tienes todo su nicho ahí definido. 4:30, 5 de la mañana, ponga el Chinomatic a que salga con la bicicleta a repartir el pan. Don Ariel, usted me acabó de dar la idea del negocio del millón de dólares.
¿Sí? ¿Cuál?
Se la acabo de decir. ¿Qué herramientas, Ariel? Perdón, ¿qué estrategias, cuando usted habla de estos 8 pasos, se puede formular el emprendedor con estas herramientas? Fíjense que habló de un tema indispensable, Ariel, con esos 8 pasos. Y ahora habló de Buca, ¿cierto? De pronto estoy haciendo como una especie de resumen. Y hablamos de pronto de esos análisis que ya para el administrador deben ser parte de su diario vivir, ¿no es cierto? Esa matriz DOFA, ese PESTEL, ese cuadro de Ishikawa o la... ¿cómo es que llama eso? De la espina de pescado. Ariel, ya para terminar este año, queremos una cereza para ese pastel. ¿Qué otra herramienta u otro recurso de pronto puede ser una herramienta fundamental para nuestro empresario?
No voy a dar herramientas, voy a dar una frase.
Bienvenida.
Hay una película que se llama La vida secreta de Walter Mitty, que habla acerca de la historia de la revista Life.
Okay, sí.
A través de los ojos de un fotógrafo que tiene que acudir a una serie de cosas para poder cumplir con la foto, la última foto de la revista Life. La revista Life nos acompañó durante mucho tiempo. Uh-huh. Contaba todas las fotografías, hecho toda la historia en el mundo de lo que sucedía. Uh-huh. Y el eslogan de la revista Life decía esto: ver el mundo, enfrentar los peligros, traspasar los muros, acercarse a los demás, encontrarse y sentir. Ese es el eslogan de la vida, es la esencia de la vida. Entonces, traducido a nuestro programa, para el próximo año, nosotros queremos ver el mundo. Enfrentaremos muchos desafíos, traspasaremos las barreras, nos acercaremos mucho más a ustedes, nos encontraremos cada vez más seguido y sentiremos, y haremos que ustedes también sientan.
Oh,
esa es nuestra invitación para nuestro próximo 2020.
Esa es la despedida.
Desde ya, muchas gracias por escucharnos y esperamos seguir conectándonos a ustedes y crear vínculos y crear esta comunidad de aprendizaje entre todos. Muchas gracias.
Juliet. Muchísimas gracias, de verdad. Espero estar el otro año con ustedes.
Y aquí estarás.
A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos en este 2019 en nuestro programa de productividad empresarial. Y los invitamos a que en este 2020 tengamos muchas más emociones en este importante programa y sobre todo en nuestro querido RV, a Alejandro Briseida y a todo nuestro equipo de producción, muchas gracias. Nos veremos de hoy en 8 dentro de 15, 20 días más bien. Y a Ciro también con ellos. Y a todos ustedes los esperamos en nuestro 2020. Productividad empresarial.
Aquí finaliza Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.